El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Les saluda Gina Borrea, latina colombiana, y bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Un nuevo episodio, tomando café, está lloviendo en la ciudad, estamos en la sala de mi casa, les cuento eso ahí como para que se ambienten y se imaginen aquí a estas dos personas que estaremos por aquí echando lora, nuestra invitada de hoy, de lujo, la conozco hasta hoy en persona, ¿eh? Carolina Rodríguez Mayo, bienvenida.
Gracias, gracias a todos.
Egresada de literatura con opción en filosofía, especialista en comunicación multimedia, me encanta escribir poesía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más haces por la vida, Caro?
Bueno, soy columnista de El País, de España, también de Volcánicas y de Manifiesta. Tengo mi propio podcast también, Manifiesto Cimarrón, donde hablo de negritudes y resistencia desde estos espacios negros, desde la juntanza negra. Bueno, me gusta mucho la moda también, una cosa que tenemos en común. Y también, bueno, escribo terror. Últimamente he publicado bastantes cosas de miedo, así que sí, soy una escritora versátil, creo yo.
Miedo, moda, antirracismo.
Antirracismo, antipatriarca.
Mejor dicho, anti muchas cosas. ¿Antidalactosa o no?
No.
Ah, bien.
La lactosa bien.
La lactosa bien. Te enuncias desde el antirracismo, pero entonces expliquémosle a la comunidad de dos latinas. ¿Qué es el racismo?
Bueno, el racismo lo vemos en muchas cosas, se manifiesta de muchas maneras. El conocido, digamos, que el que la gente asocia es el racismo aversivo, que es como, ay, guácala a la gente negra. Ese es como el más conocido. Pero el racismo es esto de ver en la raza una manera, una excusa para discriminar y para aislar o para ningunear a las personas de un grupo étnico o de un grupo racializado específico.
¿Y la raza existe?
Sí. Es decir, es un invento, biológicamente ya sabemos que no hay una diferencia entre los seres humanos, Homo sapiens sapiens, todos somos iguales, en un sentido, digamos que macro, porque pues sabemos que hay habilidades diferentes, etcétera, etcétera. Pero como es un constructo social que ha estado con nosotros por muchísimos siglos, es un constructo social al que la comunidad o las comunidades racializadas se adhieren para, digamos que reconocerse y reconocer sus identidades y por tanto recoger sus luchas, sus actividades para también hacer comunidad. Entonces, sí existe, idealmente no deberíamos vernos desde un lugar racializado, pero negarlo es negar un montón de violencias que se dan por el color de la piel, por la culturalización de ciertas personas. Entonces, sí es un factor que todavía hoy hace parte de nuestro constructo social y cultural.
Entonces, ¿qué es el antirracismo y qué significa pararse del antirracismo?
El antirracismo es entender que la raza es parte de una conversación global en todas las cosas que nos atraviesan como seres humanos. Cómo se mueve la economía, cómo funciona la geopolítica, cómo funciona la sexualidad humana, cómo funciona la salud mental. Todas estas conversaciones que tenemos sobre cómo los seres humanos se construyen tienen que tener una conversación sobre raza y tiene que entenderse que el racismo ha hecho parte de los estatutos médicos, psicológicos, culturales, políticos, estatales en los que estamos hoy por hoy moviéndonos como sociedades.
Hablábamos fuera de grabación que estuviste ayer en la entrega de un informe de una organización que se llama Temblores y que estaban hablando sobre el tema de violencia policial racista en Colombia. No sé, además de doloroso, que fue la palabra que utilizaste cuando te pregunté qué tal, doloroso, cuéntanos un poquito más sobre eso, ¿sabes? Como a un par de ideas sueltas, como para que la gente quede ahí como con las ganas de preguntarse y cuestionarse sobre el tema de la violencia policial racista.
Bueno, ILEX es una organización, he sido fan y he sido seguidora desde hace un tiempo, un año largo yo diría, que se ha encargado como de mostrar que en Colombia cosas como las que pasó, como lo que le pasó a George Floyd, se presentan en nuestro territorio y tienen que ver con las nociones racistas con las que, y los estereotipos racistas que están en nuestro país. Aquí en Colombia ha sido muy difícil hablar de racismo porque hay un tema de mestizaje y las personas creen que porque estamos, sí, evidentemente mezclados, no hay antinegritud. Pero el fenotipo de persona oscura en Latinoamérica y en nuestro país sí tiene un estigma y sí tiene unos tratos diferenciados y estructuralmente también tiene que sufrir y es oprimido por unas violencias que tienen que ver con su fenotipo y que tienen que ver con su cultura negra. Entonces, como que lo que está tratando de hacer este informe es mostrar cómo estos estereotipos permean la institución estatal, que es la policía, y cómo es que la policía opera bajo esos prejuicios para criminalizar a las personas negras.
Dijiste una palabra importante, bueno, dos, bueno, muchas, pero como dos ideas, una, dos, todas, pero como dos ideas sueltas aquí como para hilar y es, dijiste George Floyd, Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y pienso esa idea de que cuando pensamos en racismo en Colombia siempre miramos para afuera, ¡wow! Esos gringos y esos estadounidenses, ¡qué racistas que son! Esas cosas sí pasan allá y acá no. O eso pasa en Europa y acá no. Eso... Y dijiste el tema de mestizaje, entonces yo creo que tenemos un podríamos hablar del mito de la multiculturalidad. No sé si quisieras, porque eso te lo leí a ti.
Sí, bueno, la multiculturalidad es un tema espinoso porque en muchos sentidos hay académicas negras que le apuestan a eso como una forma de empezar a desmontar y desarmar el racismo. Hay otras escritoras negras también, académicas negras, que piensan que puede ser una solución muy panda. Yo personalmente creo que no tengo un lado de decir esto eso no es la solución, pero creo que es un tema de, si vamos a irnos por entendernos desde esta multiplicidad cultural, tenemos que aceptar la negritud como es y no blanquearla constantemente, que es lo que pasa muchas veces en Colombia y lo que pasa muchas veces fuera de Colombia también. Mientras no haya una actitud abiertamente no antinegra, pues es muy difícil decir que no va a haber un borrado también de lo negro. Cuando sí se dice, bueno, estas son las raíces africanas, estas son las raíces negras de las cosas y hacen parte de la multiplicidad cultural de nuestro país, de nuestra identidad o de la construcción nacional, yo creo que ahí sí podría ser una manera bonita de acercarnos como sociedad, como comunidad dentro del país, dentro de Sudamérica. El mestizaje es todo un tema porque justamente no vemos en nuestra cultura esta cosa de la segregación que sí vemos en Estados Unidos y que es la segregación, digamos que la muestra más clara de que esta gente estaba diciendo ustedes no, ustedes para allá y nosotros para acá. En Colombia y en Sudamérica ese fenómeno fue muy raro, porque no era explícito el tema de no entra aquí la gente negra, sino que hubo un plan de blanqueamiento, literal, constitucionalmente era como, por favor, procreen con gente negra para que el país se blanquee. Esto era un mandato. y así más mestizos y entre más blancos vayan saliendo, pues mejor. Entonces no fue una cuestión como lo que vemos en Estados Unidos, y por tanto la comunidad negra y el racismo se ven de formas muy diferentes aquí en Colombia. Pero nuestra geografía solita nos puede demostrar cómo es que el racismo estructural funciona, y es que las personas más empobrecidas del país son personas negras o son personas de pueblos originarios y están en ciertas regiones donde la mayoría de la población es negra o de pueblos originarios, y eso ya es un mapa pues que nos indica cómo es que el racismo funciona dentro de Latinoamérica, ¿no?
Escribiste un artículo para Manifiesta sobre salvadores, salvadores blancos. Explícale a nuestra comunidad qué significa ser un salvador o una salvadora blanca.
Uf, esta figura fue muy controversial. Esa columna fue muy controversial porque las personas creen que es un ataque a un individuo blanco o un individuo blanco mestizo. Y no es un, es más como un ataque y más una reprocha a un sistema donde entendemos que la caridad es la manera de acercarnos a las comunidades de étnicas o racializadas, y que por lo tanto se está haciendo un buen trabajo desde ese lugar caritativo. Pero es que el racismo estructural justamente se encarga de eso. No vamos a transformar nada en la raíz de lo que hay que transformar, pero vamos a ayudar con paliativos. Y son esos paliativos los que ofrecen un alivio a un individuo, ¿no? Entonces yo me voy de viaje, voy a un país africano, aparte voy a África, pero ni sé a qué país voy, solo sé que quiero ir a África a hacer un voluntariado, tomo un montón de fotos, me siento bien conmigo mismo, conmigo misma, conmigo misma, regreso a mi país y fui, pues, lo máximo. Pero realmente no estoy transformando, no estoy dialogando con la comunidad, y esto se ve en el turismo comercial, en los voluntariados, cuando no hay un involucramiento con la comunidad. Los voluntariados no están mal per se, el problema es desde qué lugar, desde un lugar de yo voy y dejo un mercado y me devuelvo, porque eso va a cambiar las cosas por 2 semanas. Y de hecho puede instaurar unos sistemas bien problemáticos dentro de la comunidad, o sin saber si es un mercado que de pronto no se necesita y lo que se necesita es semillas. El tema de del salvador, salvadora, salvadore blanco es, no hay un diálogo, hay solamente una imposición moral y hay una imposición económica que dice esto es lo que está bien para ustedes.
Pero también nos ponemos en el centro, ¿no? A nosotras.
Exacto.
No, nos ponemos de yo te ayudo, entonces ponme el foco y ponme la cámara a ti, Gina Borré, que estás ayudando, porque eres un ser humano supremamente generoso.
Exacto.
Sí. O sea, eres, mejor dicho, lo máximo.
Sí, en términos también de lo que se recrea como en redes, es muy problemático. Las fotografías, los videos como con esta figura, porque es perpetuar también estereotipos. Perpetuamos estereotipos de que la gente racializada nos necesita, o que la gente racializada, por ejemplo, con el tema de las infancias, es como, son los niños de nadie, nadie les pregunta, oye, tu papá, tu mamá, tus cuidadores, ¿te dejan tomarte una foto conmigo? No, es simplemente ven, pues acá. Y eso perpetúa un montón de cosas que reproducen unas imágenes que siguen siendo muy racistas, que siguen siendo muy problemáticas y que no deberían estar circulando en redes.
Pero además que la caridad no cuestiona, ¿no? Uh-huh. La caridad no cuestiona el status quo, sino le interesa dar una ayuda, pero que el sistema se mantenga como está.
Sí.
Sí, que no haya un movimiento de esa estructura de poder. Yo, poderosa, privilegiada, tengo la generosidad y benevolencia de ir a destinar mi tiempo en Salvador de Bahía porque tengo un corazón bueno y bondadoso, ¿no? Un poco así.
Sí, y es el tema también de, bueno, soluciones rápidas, que también es nuestro sistema y que también es una cosa que el antirracismo se cuestiona mucho. más allá de la persona, porque no es un ataque a las personas individualmente, aunque pues si son, digamos, figuras políticas y demás, pues hay que señalarles sí. que eso no está bien, pero es más como la estructura en la que estamos, capitalista como es, heredera del colonialismo como es, no busca cambiar las cosas a fondo, que requiere de tiempo. Un cambio estructural requiere de tiempo. Un cambio, pues que de la noche a la mañana, pues sí es un cambio caritativo, porque voy y soluciono algo rapidito y me devuelvo. Y rapidito es gratificación instantánea, diferente a voy y veo qué necesita esta comunidad, no, y los escucho y convivo y me quedo. Y es desde otra mirada, qué significa bajarle al ritmo. Pero algo que es una solución rápida y voy y me devuelvo y simplemente entregué algo y rápidamente ya todo está bien y todo cambió, pues sí va a ser más fácil la caridad.
Total, creo que nos cuestiona muchísimo. Quiero que hablemos de feminismo. Creo que vale la pena que cada vez estemos cuestionándonos, todas, todas. En este movimiento, yo creo que de eso, y soy intensa, y creo que ya se me ha vuelto, digamos, como frase de cajón, lo repito en todos los episodios y en todas las esquinas que puedo decirle, hay algo muy potente de este movimiento, y es que está vivo, o sea, no es una teoría muerta, yo siempre coloco el ejemplo del Capital de Marx, ¿no? Es como no es el Capital de Marx que hay que coger de la biblioteca, ya sabemos qué dice el Capital de Marx. Sí, evidentemente hay cátedras actuales porque un profesor me escribió. Gina, en el 2022 hay cátedras en toda universidad. Sí, o sea, sí hay cátedras actuales. Lo que quiero colocar en el ejemplo es que no es una teoría, digamos, muerta, entre comillas, sino un movimiento que estamos construyendo, que estamos cuestionando con un montón de imperfecciones. Nosotras mismas, o sea, yo pienso en la Gina de hace 4 años y una dice, ay, Dios mío, o sea, qué cantidad de cosas que uno ha dicho. Y si uno se creía en el centro del mundo. Pero bueno, digamos que, y no quiero escucharme en 4 años, espero que estén diciendo cosas mucho más acertadas, de verdad, del universo. Pero quiero que nos cuestionemos. Bueno, uno, creo que la primera pregunta es si te identificas o no como feminista. Sí, sí, ¿por qué? Y si no, también ¿por qué? Y de eso también le meto ahí como una ñapa, un extra a esa pregunta, porque me gusta hacer como las preguntas súper largas, y es ¿por qué muchas mujeres prefieren identificarse como antipatriarcales antes que como feministas? Si sabes algo al respecto.
Bueno, creo que en un principio, lo que acabas de decir, me identifico 100%. O sea, la Carolina hace 5 años, 4 años, diría que es feminista. La Carolina del 2022 no es feminista, es antipatriarcal. No me identifico como feminista porque desde el antirracismo, pues vemos la historia del feminismo como problemática, ¿no? El feminismo nació siendo racista. Y entonces, como esta cuestión enunciativa principalmente es una forma también de señalar que siempre tenemos que volcar la mirada a la conversación sobre raza. Sin embargo, yo trabajo con muchas feministas y considero que es un movimiento rico, que considero que hay afrofeministas, mujeres en el feminismo popular, mujeres que usan las herramientas de la interseccionalidad del afrofeminismo, a las que admiro, sigo, con las que trabajo. Es decir, no es una estructura a la que yo no me adhiera como colaboradora, pero enunciativamente me sirve y me gusta decirme que soy como desde lo antipatriarcal, justamente porque el feminismo ha sido perpetuador de muchas violencias para las comunidades racializadas, para las mujeres empobrecidas, para las mujeres negras. Entonces, como que eso es una forma de señalar la historia, más que de decir, ay, no, el feminismo no funciona ni nada de eso, porque no creo que ese sea el caso en realidad. Solo creo que sí es importante mantener esta mirada de, y estas cosas surgieron de estos lugares. Y por tanto, como persona negra, pues es mi deber siempre tener el ojo crítico y ponerle el dedo a la llaga de este asunto, pero también con una mirada de entender que esto se mueve a otras direcciones y entender que esto también ha servido como aliado de muchas luchas antirracistas también, ¿no? Entonces, más que nada es el feminismo hegemónico, el feminismo blanco, el que sí considero que está más bien quedándose atrás con conversaciones que hay que tener y con luchas que hay que tener de forma conjunta como seres humanos.
Hay un error que cometemos, voy a meterme siempre yo en la mitad, pues lo que estoy diciendo puede ser mentira, solo una ficción, que cometemos muchas feministas que nos anunciamos, soy feminista interseccional. Evidentemente eso no existe, ¿no? Pero me gustaría, porque la interseccionalidad, ¿qué es, Caro?
Bueno, la interseccionalidad es una herramienta del afrofeminismo que surgió a partir de unas cuestiones jurídicas en el sistema estadounidense. Kimberly Crenshaw fue la primera en acuñar el término para referirse a que las mujeres negras en Estados Unidos sufren de problemas que otras mujeres no tienen que padecer, que igual van a tener una repercusión en sus vidas cuando hay, digamos, encuentros con la ley, ¿no? Entonces, el tema de, digamos, reclamar por sus derechos, o el tema de acoso policial, o el tema de violencias. Entonces, ella dijo como, esto es específicamente para las mujeres negras, y es eso quiere decir que se cruzan aquí, interseccionalidades, para hablar de esa intersección, ¿no? Ese cruce, no solamente el ser mujer, sino el ser mujer negra. Y a partir de eso, pues se expandió a las ciencias sociales el tema de entender la interseccionalidad como todas las opresiones que nos cruzan. Algunas otras personas han añadido los privilegios y los derechos garantizados que sí tenemos desde una mirada y una lectura de la ley, ¿no? De la Constitución que nos rige. Entonces, se supone todos tenemos derecho a una vida digna, pero si a mí me cruzan intersecciones como soy una persona empobrecida, vivo fuera de los cascos urbanos de mi país, soy una persona con discapacidad, soy una persona negra, la forma en que el Estado me garantiza mis derechos es mucho menor a si soy una persona blanca que vive en el centro de Bogotá, que tiene estudios, porque otras cosas cruzan mi identidad y cruzan la manera en que yo me muevo en el mundo. Entonces, el feminismo interseccional pues no existe en términos teóricos, pero por supuesto se puede tener una perspectiva interseccional, pero de nuevo es una herramienta.
Una herramienta, exacto.
Y es una herramienta que nació en la mujer negra.
Pues hay una gran conversación, no sé si la palabra gran, hay utilizado la palabra propiedad, pero una conversación muy dolorosa dentro de los feminismos. Bueno, hay quienes como yo creemos que los feminismos son diversos, plurales, en choque también.
Sí, ¿de acuerdo?
Hay quienes creen que existe un solo feminismo, entonces no es una conversación que me interese en ese momento, ¿sabes? Sí. Hay de todo en la viña del Señor, siempre digo yo, hay de todo para todos y para todes. Pero creo que es un movimiento diverso que deberíamos estar todo el tiempo cuestionándonos. Cuestionando al movimiento, pero cuestionándonos a nosotras también. Y hay una conversación, a mi modo de ver, supremamente dolorosa, y es la conversación trans excluyente. Tengo la lengua súper enredada, la del feminismo. La del feminismo. Este es el autor del feminismo que dice que las mujeres trans no son mujeres. Y me gustaría, tú siendo antipatriarcal, que nos dieras tu opinión al respecto.
Wow, bueno, esa es una conversación demasiado dolorosa porque parte también de cosas que fundaron lo que es el racismo y que sigue permeando la vida de las personas racializadas, de las personas negras, que son biologicismos, esencialismos, eugenesia, los mismos principios aplicados a las personas trans, ¿no? Y de venir a cuestionar su identidad basándonos en unos principios por demás mandados a recoger, que no aplican además en términos científicos, porque muchos biologistas, médicos y demás han dicho, el género es imposible de recoger en términos de sexo, es imposible porque ya hemos visto casos donde cómo se conforman las hormonas no es de una manera única, específica, que pueda ser aplicada a todos los seres con vulva, seres intersexuales, seres con pene, sino que es un tema súper rico, diverso, múltiple, y entonces el sexo es múltiple de por sí en términos biológicos. En términos sociales, el género aún más, porque es un invento que nos hemos hecho para decir cómo nos vamos a conformar socialmente. Entonces, para una persona antirracista, es un tema dolorosísimo tener que ver cómo estas cosas se replican para otra comunidad sumamente oprimida, para otra comunidad con muchísimos problemas de sobrevivir, de encontrar una vida medianamente digna, de tener una expectativa de vida más allá de los 40. Y que sigan estas cosas replicándose es absurdo. Yo creo que hay entre el antirracismo una frase bien polémica, pero a la que me adhiero, y es una persona transfóbica, es una persona racista, porque está usando exactamente los mismos principios que se usaron para discriminar a las personas negras. Y si nos vamos a temas de género, las mujeres negras, las personas con vulva, cuando llegaban de África a América, no eran leídas como mujeres, eran leídas como animales, hembras, sí, que podrían tener embarazos, sí, pero no mujeres. ¿Cuándo se les empezaba a nombrar como mujeres? Cuando eran violadas por sus amos, por los esclavistas, que ahí sí decían, es que estas mujeres son tentadoras. Entonces, también la acepción como llegó a nuestras comunidades de la diáspora africana es súper dolorosa. Entonces, esta cosa de mujer cisgénero o hembra, yo no sé, esa discusión absurda, tiene un legado muy triste en términos de qué es lo que es ser mujer. ¿Cuándo se empieza a ser mujer para las comunidades racializadas, para las comunidades negras? Venir a volver a revolver ese río para usarlo para cuestionar los derechos de una comunidad que en este momento necesita nuestro apoyo, la visibilidad, los recursos, es bastante triste. Aparte de eso, el tema trans es una sombrilla muy enorme. Hay muchas maneras de ver el género, ¿no? Es una sombrilla muy amplia y están haciendo una cosa mega reduccionista que también invisibiliza a las personas no binarias, a las personas de género fluido, a las personas a género. Entonces no es solamente una cuestión de personas trans que están en lo binario, que ya de por sí es violento, sino que la conversación de por sí ningunea y invisibiliza a todas las otras demás personas que están en la sombrilla de lo trans.
Hablemos de algo, no sé si más generoso y más alegre, porque ya hasta fuimos hasta bajando un poco, claro, tanta violencia, hay un momento que la gente va a estar escuchando esto y como que, madre mía. Hablemos de moda, desbloqueémonos un poquito. Hablemos un poco de moda, me enteré hoy que tuviste un blog sobre moda, dijiste, me lo describiste como un hobby muy caro, sí. Pero primero que todo, pensemos en el título, ¿cómo se llamaba?
Bueno, qué chistoso, si lo van a leer, por favor, riámonos, todos de mis pasitos como... en la escritura de moda, que se llamaba Fashionista Enclosetada. Se llamaba así porque yo estudié literatura, uh-huh, y pese a que fue en los Andes, que mucha gente dirá, ay, esa gente tan fashionista, quién sabe qué, pero no, en literatura estaba mal visto fijarse en estas cosas, era superficial, ¿no? Era poco profundo tener un interés por la moda o por la escritura de moda o cualquier cosa que fuese con respecto al tema del lujo, ¿no? Porque igual la moda sí es un lujo. Y entonces por eso me puse Fashionista Enclosetada, que era como todo este tiempo, esta pasión mía fue un secreto.
Ajá.
Y cuando ya dije, bueno, quiero hablar de esto, me interesa, me gusta, pues salió el nombre de Enclosetada.
¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda para ti? Sabemos que eres literata, o sea, es decir, podemos hablar, esto es un espacio seguro, no va a llegar a abrir una académica de moda diciendo, y como lo que acabas de decir, no. ¿Para ti qué es?
Y ya bueno, está. Para mí sí, desde no el estudio de la moda.
Ajá.
Para mí la moda es como este deseo por expresar en el vestir o en la decoración, porque pienso que también como armamos nuestros espacios responde a la moda. Como nuestro ojo estético al mundo, ¿no? Como esta expresión de qué tengo yo adentro que pueda salir con prendas, que pueda salir con mis muebles, que pueda salir con mis fotos, y porque, digamos, ¿qué dice eso de mí? Y ya, eso es para mí la moda. No creo que haya una forma singular de estar a la moda.
Okay.
Me gusta más pensar en que la gente es estilosa y hay gente muy estilosa, que no necesariamente está a la moda, porque estar a la moda es estar en tendencias. Me gusta más la gente que tiene estilo que la gente que está a la moda. Y sí, eso es.
Lo que pasa es que cuando leí la biografía de esta mujer decía fashionista y a mí me pareció lo más amoroso. Es decir, desde ese momento yo sabía que le abría la puerta como con otra apertura, ¿sabes? La puerta de mi casa era como, wow, le gusta la moda, a mí también es un tema. Es decir, soy politóloga, estamos hablando de esto desde un deseo muy aquí, sin, desde una formación académica en estudios de moda, sino muy desde nuestra experiencia. Pero al final somos cuerpos vestidos, ¿no? Al final somos cuerpos vestidos y yo sí creo que la moda es un tema político. Y creo que de hecho es tan político que nos toque en algunos espacios no hablarlo porque es superficial, ya te habla, por supuesto, de unas lógicas de poder, qué es lo que vale la pena ser hablado y qué no, desde qué lugar de enunciación, cómo se supone que debe lucir una mujer literata, qué temas tiene además que abordar para ser una literata prestigiosa de esta universidad de élite de este país, ¿no? O sea, siento que desde ahí ya es una conversación supremamente política, pero creo que hay un tema que a mí me genera mucho cuestionamiento y que llevo varios años leyendo y todavía no tengo una respuesta como fácil de denunciar, y es hablar de apropiación dentro de la indumentaria, dentro del estilo, desde una mirada antirracista. ¿Cómo puedes darnos ahí algunas luces al respecto? Por ejemplo, digo, pensemos en las trenzas, ¿no? O pensemos... ¿quién? Turbantes. Los turbantes, ¿no? O pensemos en las telas africanas y las faldas divinas de telas africanas. O sea, ¿quién puede usarlo y cómo? ¿Por qué? Pienso, no sé, en las mochilas. Pienso en los collares hechos por mujeres en veras, indígenas aquí en Colombia. ¿Sabes cómo qué conversación sobre el tema de apropiación cultural se puede tener ahí?
Bueno, yo creo que el tema de apropiación cultural también es un tema que todavía está en construcción y que muchas personas antirracistas y personas de pensamiento anticolonialista, pues estamos al frente como de ver diferentes posturas. Yo pienso personalmente que el tema de la apropiación cultural pasa y debe ser más una cuestión de violencia económica, es decir, no es que mi vecina que usa un turbante vaya a ser un tema terriblemente escabroso de apropiación cultural. Es decir, si la vecina le compró ese turbante en Petronio y enriqueció a una mujer negra comprando eso, pues ahí puede haber un tema de tal vez esto no es el mejor gusto en términos de que, pues, si eres una mujer blanco mestiza, sales a la calle con un turbante, algunas personas están a cuestionar, pero no hay una violencia económica. Cuando la hay es cuando la apropiación cultural se vuelve un tema problemático. Figuras que se apropian de algo culturalmente que no es suyo, que no les pertenece, que no respetan, que no conocen para verse de determinada manera. Una Nati Peluso, una... ¿cómo se llama esta? Rosalía.
No, cada vez que mencionan Rosalía yo lloro porque me encanta su música. Y es como, por favor, ya no más.
Sí, pues es que este mundo, uno le gusta algo y resulta, algo sale que es como, pero estas personas sí se enriquecen de algo que no les pertenece, empobreciendo, digamos, culturalmente a las personas de las que lo toman, y vuelven igual a su identidad, entre comillas, de blancas, cuando ya no les sirve, ¿no? Una Ariana Grande, una Kim Kardashian. Esas sí son personas cuya apropiación cultural es un peligro y es racista y es un ataque estructural a las personas racializadas, a las personas negras o a las personas de comunidades racializadas, como en el caso de Rosalía, que se apropia de temas gitanos. Ahí sí hay una conversación que es como, esta persona tiene que ser responsable y de parar de hacer estas cosas, que son muy dañinas para la comunidad de la que está extrayendo el conocimiento, extrayendo el estilo. Pero pues la vecina y esas cosas sí puede ser no del mejor gusto, pero no está ejerciendo violencia económica. Entonces creo que más que al individuo hay que pensar en los diseñadores, las compañías, la gente que se enriquece tomando cosas de comunidades empobrecidas, racializadas, negras, y que no están contribuyendo a que esas comunidades tengan lo que merecen tener. Si yo voy al Cucuy y compro una mochila, pues no pasa nada. Es decir, me la vendió la propia comunidad que necesita ese dinero, que está haciendo este ejercicio de usar sus propios recursos, usar su propio conocimiento para tener una ganancia. Ahí toca también no hacer el papel de Salvador Blanco de, ay no, pobrecitos, se están vendiendo porque les toca extractivizarse a sí mismos. No hagan eso. O sea, si la comunidad está decidiendo venderles a ustedes y ustedes quieren gastar ese dinero con la comunidad, pues háganlo. No se pongan a pensar, ay, pobre gente. No, no los pobreticen. Y hagan el gasto tranquilos y usen su accesorio de forma tranquila. El problema de apropiación cultural es cuando hay violencia económica contra las comunidades y cuando se usa la identidad cultural de alguien más como un disfraz al que yo me quito, ¿no? Piensen en estas grandes figuras, pueden buscarlas en Google, cómo se oscurece la piel, cómo se usan trenzas, y luego cuando ya no les sirve, pues ya no se ven tan curvilíneas, están más blancas, están... Es decir, vean a Ariana Grande, por ejemplo. Es un tema muy triste, es un tema horrible porque ser negro no es un disfraz, ¿no? Ser latino es un disfraz. Latino en contexto estadounidense, hispanohablante, no es un disfraz. Entonces, sí, como que estas cosas son las que son problemáticas. Si yo quiero usar un turbante, bueno, si conozco la historia, digamos, es mejor, porque voy a saber de dónde viene el turbante, por qué se usa y tal, si soy una persona blanco mestiza. Pero yo considero que no es tan problemático. Si van a usar trenzas africanas, pues cuídense que no se les caiga el pelo, porque las trenzas son pesadas, están hechas para un fenotipo de pelo específico, y si ustedes de pronto se las ponen más y les cae el pelo, es... sí, también. O sea, sean responsables de su consumo cultural, pero sí, para mí la apropiación cultural es peligrosa cuando... Es que no hay... O sea, siento que la apropiación cultural necesariamente tiene que venir con violencia económica. Si no es una persona blanco mestiza pronto comprando un accesorio del que no tiene ni idea su historia, pero pues si la averigua y después lo usa, pues digamos que me parece que no hay un problema mayor, porque de nuevo estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde las comunidades mismas dicen, mira, te vendo esto.
Sí, pero sí. No es lo mismo un Carolina Herrera.
Exacto.
Que sacó que va una y línea coge,
exacto,
va y específica coge, con unas comunidades indígenas.
Para comprar, para ver, sí, no es lo mismo esta marca mexicana que fue a Oaxaca, usó las telas oaxaqueñas o los diseños oaxaqueños de una comunidad indígena mexicana, que no recuerdo cuál es, para vender unos collares por miles de pesos y dar un 5% a la comunidad, versus una persona de a pie que va y compra un collar en Oaxaca, ¿no?
Sí, no es lo mismo, bueno, para sí. Nada. Para cerrar, Carito, me gusta cerrar, digamos, como los últimos podcasts, porque no son todos, con la pregunta de los sueños. A mí me gusta mucho como que la gente me cuente como que sueña Carito, no necesariamente tiene que ser nada grandilocuente. No sé, sueño con, yo por ejemplo, que sueño, pues yo sueño con tener un tiquete para un conversatorio. Diga, yo, Gina Borré, así lo pongo ahí por si hay alguien que me quiera regalar un tiquete, gracias. pero ¿qué sueñas? Porque a la final los sueños sí son un poquito brújulas de lo que vamos, con lo que podemos, además, en la medida de las capacidades económicas, sociales y culturales y simbólicas, ya antes de ponerme aquí un poco mística de manifestemos.
Manifesting.
De ponerme extreme manifesting. Pero ¿qué sueña, Carito?
Uy. Bueno, yo creo que para ir con el tono como de la conversación, sí sueño con que alguna vez las personas podamos hablar de racismo sin sentir que es un ataque personal, sino más bien de como juntos, todas las personas del mundo, todas las personas en Colombia, entendamos que esto es una cosa más estructural y que podemos... de manera conjunta, colectiva, pensarnos un mundo diferente, ¿no? Pensarnos un mundo donde el reconocimiento de lo negro como algo bonito, como algo que hace parte tanto de nosotros, más de lo que a veces incluso podemos señalar o reconocer, nos lleve a mejores lugares, ¿no? Lugares como de más equidad, más justos, de más felicidad, donde no tengamos que siempre estar separando conversaciones unas de otras, ¿no? Sino más bien colectivizando cosas.
Caro, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por compartirnos tu conocimiento. Échate bombo, dile a la gente dónde puedes seguir, dónde puedes escuchar el podcast.
Bueno, el podcast está en todas las plataformas habidas y por haber donde se escuchen podcast, se llama Manifesto Cimarrón.
¿Hace cuánto existe?
Existe desde el 2021, finales del 2020. Hasta ahora es como una colección de conversaciones con personas negras. No todas las personas que están en este podcast son colombianas, entonces enriquece también la conversación sobre temas de antirracismo. Pueden leerme en Volcánicas, en El País de España, en Manifiesta, y me pueden encontrar en Instagram como Carito Mayo, que es donde más comparto mi trabajo como escritora.
Chao, comunidad, hasta el próximo episodio.
Gracias por venir.
Este capítulo de Soy de la Resistencia fue producido por Max Camilo Otero.